familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, bienvenidos cada uno de ustedes a este subprograma del Dr. Shaps en la Red Hispana. Como cada semana estamos completamente para ustedes, por ustedes, y sus preguntas es lo más importante que genera el contenido y, muy importante, la información de este programa. Por eso les invito completamente a que nos marquen al 1-844-224-8182, 1-844-224-8182, y de esa manera puedo yo contestarles sus preguntas.
Esto es Salud al Día con el Dr. Shaps.
Hay algo que está pasando en nuestra comunidad y afecta a millones de personas y sobre todo también a nuestras familias y puede ser que a nosotros, y esto es la enfermedad del Alzheimer. La enfermedad del Alzheimer lleva muchos años con nosotros y prácticamente se junta mucha proteína dentro de nuestro cerebro. Esas placas de amiloide prácticamente dificultan mucho que la información pase de una neurona a otra. Esto hace que prácticamente perdamos ciertas memorias, empecemos a tener dificultades a recordarnos de cosas. Se nos olvidan dónde está el coche, dónde vamos. Y muchas veces también lentamente nuestro carácter y las rutinas del día a día se van desapareciendo. Esto, en resumen, son las cosas que tenemos que saber sobre el Alzheimer. Y lo más importante es que nuestra comunidad como latinos es afectada por esto. Es un tema difícil porque vemos a nuestros familiares que lentamente están perdiendo su ser, lo que realmente se derriten entre un poquito de depresión, entre las rutinas, cambios de humor, y puede ser muy fuerte y pocas veces hablamos en comunidad sobre eso. Por eso, el día de hoy vamos a entrarle duro a este tema, platicar de cómo vamos, a dónde vamos y, muy importante, qué nuevos tratamientos estamos teniendo para poder defender, cuidarnos y, muy importante, prevenir que el Alzheimer llegue con nosotros. El Alzheimer tiene muchas cosas que pueden provocarlo. Es prácticamente muchos daños y también un poco de genética que va acompañado a todos nosotros en nuestra vida. Al momento que nosotros estamos comiendo mal, tenemos hipertensión, fumamos, todas estas cosas hacen que se activen y hayan más placas de esta proteína que se llama amiloide en el cerebro. Esto, cuando se va acumulando repetitivamente, podemos empezar a tener todos los síntomas del Alzheimer. Muchas veces tenemos a nuestros familiares que están ahí y tienen Alzheimer. Puede haber un factor genético que se pasa de generación a generación. Esto hace que nosotros tengamos más problemas y más posibilidades de tener Alzheimer. Pero, familia, no es una condena. Sabemos hoy en día que aunque nosotros tengamos más posibilidades genéticas de tener esto, si nosotros evitamos las cosas que estábamos platicando al principio, una presión arterial alta, estamos cuidando nuestro peso, estamos evitando lo que es el alcohol y definitivamente fumar, estos cuatro factores pueden ser decisivos para ahora sí protegernos y crear una barrera entre nosotros y ese gran problema del Alzheimer. Muchas veces es un periodo lento de comienzo de los síntomas. Y al momento que empezamos con los síntomas, podemos empezar a pues olvidarnos más cosas. Y eso es como la primera parte. Y no es esos olvidos que de repente se nos olvidan las llaves del coche, pero muchas veces terminamos saliendo de la casa y decimos, bueno, no sé dónde voy. No sé qué día es. No sé dónde estoy y no sé dónde voy. Estas cosas realmente van mucho más fuera de la rutina y de las cosas que estamos viviendo. Acompañado de esto, puede haber una separación social. Cuando estamos sufriendo de Alzheimer, ese sentimiento que tenemos, pues no nos hace tan sociales. Y muchas veces va acompañado esto con depresión. Al momento que se juntan todas estas cosas, pues vemos como nuestro familiar o nosotros mismos prácticamente nos estamos alejando de todo. Y muy importante, sí hay cosas que podemos hacer. Antes no había ningún medicamento que nos pueda ayudar. Y hoy en día todavía no estamos en esos medicamentos milagrosos, pero se están abriendo las puertas. Nuevos medicamentos están ahorita luchando justamente para poderle pegarle duro a esas placas que dificultan el paso de información de un lado al otro del cerebro. Y lo que termina pasando con eso es que se van disminuyendo. Esta es la primera generación de medicamentos que nos pueden ayudar, pero muy importante, familia. Desgraciadamente todavía el costo es muy alto, es alrededor de $25,000 al año. Se tiene que poner justamente por la vena, es una infusión, y también pues la efectividad es de 100 personas que se le da, alrededor de 26 se ponen mejor. Entonces sabemos que sí funciona, que hay algo ahí, pero no todos se van a beneficiar y también el precio ahorita todavía está sumamente alto para que pueda ser accesible por todos nosotros. Entonces, si hay ventajas, muchos seguros lo van a empezar a utilizar y a tenerlo como un servicio cubierto de las cosas que tienen, pero todavía no es lo mejor que tenemos. En dado caso que no hay acceso con eso, hay que definitivamente ejercitar el cerebro. Hay que ver el cerebro como si fuera un músculo. Al momento que nosotros agarramos y empezamos a jugar cartas, barajas, dominó, hasta sudoku, todas estas cosas hacen que nuestro cerebro se fortalezca y podamos hacer eso. Recordar que la parte de la música es muy importante. Al momento que estamos sufriendo, luchando contra el Alzheimer, nosotros al momento de bailar, escuchar música, esas memorias pueden realmente crear más fortalecimiento del cerebro. Al ver esto, nosotros podemos participar con nuestro familiar o nosotros mismos para tener esto. El Alzheimer le pega fuertísimo a las memorias recientes, pero aquellas memorias que llevan muchos años acumuladas y realmente están en esa parte bien arraigados dentro de nosotros, se quedan. Y la música puede ser justamente un puente entre nosotros y muchas de estas terapias. En conclusión, familia, todos nosotros podemos hacer algo para poder estar mejor y estar libres de problemas a futuro, pero muchas veces el Alzheimer va a venir con nosotros. El hecho de comer bien, el hecho de evitar el cigarrillo, evitar todos los excesos y tener esa presión arterial en un balance nos va a ayudar muchísimo para tener muchos años en familia, crear memorias y, muy importante, esperar a que entre nosotros, portándonos bien, y lo que son los avances científicos, nos ayuden a nosotros a luchar contra el Alzheimer.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Schaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
En este momento justamente vamos a abrir las llamadas y sus preguntas y voy a invitar a mi queridísima Susana a platicar con nosotros. Susana, ¿cómo estás?
Hola, doctor, un gusto acompañarle nuevamente y sobre todo poder llevar las inquietudes de las personas que nos siguen a través de la red hispana y de todas las estaciones afiliadas que están muy atentas a las recomendaciones de Dr. Schaps en la red hispana. Doctor, sabe que le escucho hablar de la prevención, pero se me ocurre preguntarle por algo que estoy segura a muchas familias también les inquieta, y es la persona que cuida, en este caso tampoco debe descuidarse, debe estar atendiendo su salud, su situación, incluso emocional. ¿Qué le decimos a esa persona que está cuidando a un paciente con Alzheimer?
Antes que nada, muchas gracias. Eso es lo primero, Susana. Tenemos que agradecerles porque es más que un trabajo. El hecho de cuidar ahí, ya sea Alzheimer, ya sea cáncer, ya sea también algunos otros tipos de demencia, es muy difícil para un familiar tener la carga completa porque viene arraigado de muchas cosas. Muchas veces a padres le toca cuidar a hijos o a hijos le toca cuidar a padres o algún familiar nuestro o un ser querido que nos está cuidando o lo estamos cuidando. El reconocer de que estar tantas horas realmente ayudando, facilitando, cuidando, y muchas veces cuando ya estamos en fases o al final, terminales, o en un momento muy difícil, es pues nuestro humor como pacientes no es el mejor. Y muchas veces las cosas que terminamos haciendo por nuestros familiares o hacen por nosotros, pues no son las que generalmente hacemos porque dependemos completamente de alguien más. Entonces, el hecho de pedir algo de tiempo fuera, respirar, irse a caminar, balancear mucho la parte del ejercicio y la comida, son cosas muy, muy importantes. Dese su tiempo, porque si usted no está bien, ¿cómo vamos a poder cuidar a nuestro familiar que tanto nos necesita? Y también muy importante, esto debe ser un relevo de equipo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces sí necesitamos unos 2 o 3 días, unas horas, aunque sean unos minutos, que otra persona más nos venga a ayudar. Entonces es importante reconocer eso porque si nosotros, como se reconoce la palabra en inglés, el burnout, si nosotros nos quemamos por dentro, nosotros nos cansamos, empieza nuestra familia a sufrir por esto, nos empezamos a deprimir, ansiedad, todas estas cosas que se llevan mucho al cuidador, pues no podemos ni vivir nosotros ni tampoco ayudar a nuestra familia. Entonces, lo primero, como dicen en los aviones, hay que ponernos la mascarilla primero antes de poner la mascarilla a los demás. Y eleven la voz de lo que están haciendo. Hay muchos estados y de hecho muchos seguros que pueden realmente reconocer que usted es el cuidador primario y hay que ver qué servicios usted puede poder ayudarse, qué herramientas están allá afuera y hay muchísimas organizaciones, Susana, que pueden ayudar un poquito más para esto. Y es más, hay hasta voluntarios que vienen por un par de horas y dependiendo del estado que estén, la ciudad que estén, pueden venir un par de horas mínimo para que vayamos al supermercado, vayamos a visitar a algún familiar fuera de eso o simplemente nos echemos una siestita. Todas estas cosas son importantes, por más pequeñas que sean.
Entonces, investigar sobre estos recursos y recuerden que en la redhispana.com siempre van a conseguir detalles de todo lo que pueden conseguir para determinada situación. Y aquí en Doctor Shops en la Red Hispana ustedes consiguen una orientación y esa palabra en el área de la salud por parte de Doctor Shops. Solamente tienen que llamar, ustedes levantan el teléfono, marcan 1-844-224-8182 y allí van a escuchar la voz de Doctor Shops y Doctor Shops en el próximo programa que tengamos, les va a contestar. Así que comenzamos, doctor, con las llamadas que nos llegan. Esta viene desde Miami. La escuchamos.
Necesito que el doctor me dé un consejo porque me duele mucho el estómago, me hacen diferentes estudios y no tengo nada. Y como de una vez me duele el estómago y se me inflama. Gracias por tanto consejo. Bye.
Muchísimas gracias por su pregunta. El estómago tiene ciertas capas y tiene una función muy importante que es justamente empezar con la acidez para destruir la comida y que se pueda absorber. Al momento que nosotros tenemos un desbalance de la protección de nuestro estómago y ese ácido, hay algo que se llama gastritis. Es prácticamente ese ácido quemando las paredes del estómago y esto puede crear ese dolor. Generalmente cuando comemos y tenemos ese dolor, y sobre todo dolor en la boca del estómago, muchas veces se relaciona con este problema. Por eso, un par de cosas. Se relaciona mucho con el tabaco, se relaciona muchísimo con los refrescos, con mucho, mucho ingesta de café y con otros irritantes. El hecho de poder quitarse esos de la dieta puede ayudar para mínimo mejorar esa acidez del estómago. Y muy importante, si continuamos con esto, ese mismo ácido puede empezar a crear algo que es una úlcera, que prácticamente se crea un hoyo en el estómago y no queremos tener eso. Por eso, entre la comida, monitoreo de los síntomas y si continúan, definitivamente acudir a su médico.
Gracias por esta pregunta y también nos han llamado del 1-844-224-8182. Es el número que usted puede marcar en cualquier momento. 1-844-224-8182. Nuestra siguiente llamada del día de hoy viene desde San Diego.
Mi pregunta es, caminé como unas 15 cuadras y ya cuando venía de regreso me venía doliendo el pie ya del talón y ya llevo 15 días y me sigue doliendo, no se me quiere quitar.
Antes que nada, qué bueno que estaba caminando por todos lados porque el ejercicio es importantísimo para todos y recordar que por lo menos debemos de hacer 150 minutos, que lo podemos dividir más o menos por 20 a 30 minutos diarios, que puede ser una gran diferencia para todos nosotros. En eso, si siguen teniendo esos dolores, tenemos que ver un par de cosas. Al momento que nosotros caminamos y se nos pone el pie chueco y nos torcemos la rodilla o cualquier parte de nuestro cuerpo, es importantísimo comenzar con hielo, tratar de no moverlo al principio y ver si se está inflamando. Si continúa el dolor, hay que ver qué cosas están pasando ahí. Lo que es el tobillo tiene muchas estructuras. Tenemos los huesos que hacen que se mueva justamente nuestro piecito y también lo que es el músculo, tendones y ligamentos. Al momento y dependiendo de cómo vamos caminando, si va hacia adentro, hacia afuera, y también dependiendo si tenemos el dolor en lo que es la planta del pie y justamente en esa bolita que tenemos ahí, que es un hueso muy grande que se llama el calcáneo que está ahí, estas cosas pueden darnos un poquito de la clave de dónde viene el problema. Generalmente los maratonistas, los corredores, gente que hace muchísimo alpinismo, pueden llegar a tener muchos dolores en lo que es ciertas partes del pie y la parte baja del pie. Entonces hay que ver de dónde está viniendo este dolor. En general, cosas importantes. Cualquier dolor que lleva 15 días, tenemos que ver a un doctor, porque eso ya no es normal y tenemos que ver qué está pasando por dentro. Mientras, la parte del hielo funciona los primeros 3 días o al menos que haya inflamación activa. Quiere decir que muchas veces pues estamos corriendo, nos lastimamos, volvemos a correr, nos volvemos a lastimar. Entonces, si sigue en la parte activa, el hielo puede llegar a funcionar. Para desinflamar, se utilizan ciclos de frío, calor, frío. Esto puede ayudar para que se pueda remover mucho del agua acumulada ahí, del moretón y de la sangre acumulada, porque cuando nos rompemos prácticamente algo, aunque no lo veamos, muchas veces esa pielecita, ese ligamento, ese músculo, también ese hueso, se acumula líquido alrededor de eso. Entonces tenemos que ayudar al cuerpo para poder limpiarlo. Un par de tips y espero realmente que se mejore.
Y está la respuesta para esta persona que nos llama desde San Diego y marcó muy fácil al 1-844-224-8182. Esa es la línea directa para consultarle a Dr. Shaps en la red hispana. Usted marca, va a escuchar el mensaje de Dr. Shaps, deja su pregunta y en el próximo programa va a tener esa respuesta que tanto necesita. Y nos vamos con nuestra siguiente llamada del día de hoy. Esta viene desde California y ella es María. La escuchamos.
Buenas tardes. Le quiero preguntar al doctor. Yo vivo en Merced. Es una temperatura media cálida, pero cuando hace más frío me pega una tos muy fuerte. Y me diagnosticaron neumonía, pero no hay medicina que me quite la neumonía. Ya he estado en el hospital 2 veces y la neumonía todavía me sigue y no hay medicina que me corte. ¿Qué puedo tomar?
Señora, muchas gracias y espero realmente una pronta recuperación para usted. La neumonía es una infección de los pulmones. Hay diferentes tipos de neumonía. Hay neumonía viral, que prácticamente la podemos ver con influenza, el COVID-19 y otros virus más que afectan nuestros pulmones y lo inflaman. Y por otro lado tenemos las bacterias que pueden crear pus y también son muchas bacterias que pueden estar atacando nuestros pulmones y cada una de ellas va a necesitar un antibiótico diferente. Nosotros como médicos podemos escuchar, ver y importantemente ver los síntomas que usted está reportando en cuanto a la fiebre, falta de la oxigenación. En general, se pueden, para la parte viral, muchas veces no hay un medicamento específico que nosotros utilicemos para matar ese virus, pero para la parte bacteriana sí. Muchas veces utilizamos lo que son penicilinas, otros medicamentos más, pero va a depender muchísimo de cuáles son sus síntomas. No le quiero dar ahorita ningún tipo de nombre de antibióticos, no porque sean malos o buenos, simplemente porque hay una gran variación de estos antibióticos y muchas veces necesitamos uno simple en lugar de uno complicado y cuando ya está con problemas de oxigenación, problemas respiratorios severos o una tos muy fuerte, muchas veces hasta tenemos que ponerlos por la vena y acompañados de oxígeno. Entonces hay que ver de dónde estamos ahí. Pero la buena noticia es que la gran mayoría de las neumonías bacterianas nosotros las podemos combatir por antibióticos y quedarnos en casa. Nos vamos a sentir un poco cansaditos y esa tos puede durar hasta un mes hasta que nuestros pulmoncitos quiten toda la pus y todas las cositas que se quedan allá adentro. Pero hay que ir paso a pasito y platicar definitivamente con su médico.
Doctor, y aquí quiero hacer una pausa para consultarle algo que seguramente a muchas personas les preocupa y tiene que ver con el uso de antibióticos. Ciertamente hay casos en los que se amerita utilizar un antibiótico, este sería uno de ellos. Por ejemplo, el médico sería el especialista que indicaría el tipo de antibiótico, pero ¿qué pasa cuando algunas personas comienzan a utilizar los antibióticos de alguna manera pues más relajada, por así decirlo, y consiguen cualquiera a la mano y lo consumen, lo utilizan? ¿Estarían haciendo daño más que un bien al cuerpo? Coméntenos.
De realmente, Susana, todo depende. Los antibióticos están diseñados para matar bacterias, pero no todos los antibióticos son iguales. Nosotros, por ejemplo, cuando viene diciembre, que todo el mundo empieza con gripas, muchas veces vamos al doctor y nos dice, bueno, es algo viral, no se preocupe, se va a ir. Y realmente el cuerpo lo limpia. El problema es cuando ya es una bacteria y nosotros utilizamos, o sea, utilizamos antibióticos que no son para eso, o al revés, que utilizamos estos antibióticos para matar un virus. El virus lo único que va a hacer es va a ver el antibiótico y se va a reír, porque no le va a hacer absolutamente nada. Antes, y hacía mucho este chiste cuando, hace un par de años, cuando decíamos la vitamina P, P de Pedro. Esa vitamina P de Pedro es la penicilina, no es una vitamina. Es un antibiótico que, desgraciadamente, al momento de utilizarlo, cuando no lo necesitamos, las bacterias empiezan a aprender. Y esto es con todos los antibióticos, azitromicina, penicilina, amoxicilina, todas las cinas del mundo y todas las demás que tenemos. Y las bacterias terminan aprendiendo de cómo defenderse con los antibióticos cuando no los necesitamos. ¿Qué pasa? Pues que las bacterias se van haciendo más fuertes, se entrenan contra nuestros antibióticos y justamente como el caso que estábamos escuchando antes, que tenemos una neumonía o un problema semejante y damos un antibiótico que esa bacteria ya sabe cómo contraatacar, pues puede crear muchísimos problemas porque no tenemos una gran lista de antibióticos y cada vez esos antibióticos se hacen más chiquitos porque las bacterias se hacen más fuertes. ¿Y qué termina pasando? Que necesitamos entrar al hospital a utilizar super antibióticos por la vena y quedarnos ahí. Entonces, mi mejor recomendación es, aunque haya la tentación, aunque lo hayamos hecho antes, aunque cualquier excusa que tengamos, por favor, los antibióticos tienen que tener un porqué bajo supervisión médica y tienen efectos secundarios también. Cada vez que echamos esa pastilla, Susana, nuestro estómago y todas las bacterias buenas, que tenemos muchas bacterias buenas que nos ayudan, se van disminuyendo, las matamos prácticamente. Entonces tienen que volver a crecer y eso nos deja con la puerta abierta a otras enfermedades en nuestro estómago y otras partes del cuerpo. Entonces mi mejor recomendación es, no lo hagan, por favor.
Ahí está el mensaje entonces, ya lo escucharon, no lo hagan por favor, lo que deben hacer en todo caso es consultar siempre a su médico de cabecera y por supuesto aquí siempre también está Dr. Shaps en la red hispana para contestar a cualquier otra preocupación de salud que tenga. 1-844-224-8182 es el número que puede marcar, 1-844-224-8182. Usted llama, va a escuchar a Dr. Shaps, él le va a saludar. Usted va a dejar su pregunta así como las que ha escuchado en este programa y Dr. Shaps le va a contestar en el próximo programa. Bueno, gracias, doctor, por responder a las inquietudes de las personas que lo siguen a través de la red hispana.
Un placer, Susana. Y nos vemos la próxima semana con sus preguntas y ahorita vamos a comenzar con ese minuto de prevención.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Shaps.
Familia, tenemos que luchar contra la parte de la demencia. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para cuidarnos. La primera es cómo comemos. Al momento que aumentamos mucho contenido de la sal, esto desgraciadamente le pega directamente a la presión de nuestro cuerpo. En esto hace que tengamos más esfuerzo en nuestro cerebro y eso, consecuentemente, puede empezar a dañar lo que son las neuronas que nosotros tenemos y quitarnos memorias, sentimientos y problemas a largo plazo que no queremos. Recordar que nuestro cerebro es como un músculo. Al momento que lo usamos y lo ejercitamos, funciona mucho mejor y por tiempos prolongados. El hecho de utilizar lo que son barajas, jugar dominó, sudoku y, muy importante, bailar y cantar, son cosas que son y estrategias que pueden hacer una gran diferencia para nosotros y nuestra familia y, sobre todo, tener un poco más de diversión con nuestro cerebrito. Asegurarnos de evitar completamente el cigarrillo, el tabaco, porque estas cosas aumentan las posibilidades de que nuestra memoria se pueda ir yendo. Por eso, independientemente si tenemos familiares con problemas neurológicos como demencia, Alzheimer, es importante que todos nosotros sepamos que en nuestras manos existe el poder de prevenir hacer un cambio o mínimo detenerlo por un periodo mucho más prolongado para que estemos presentes, completos y ayudando a nuestra comunidad. Como cada semana, familia, les extiendo un fuertísimo abrazo. Este es su programa, el programa del Dr. Shaps en la red hispana. Y por favor, acuérdense de mandarnos sus preguntas, sus dudas, porque aquí estamos completamente para responderles. Y no se olviden, hay que vacunarse contra el miedo con una dosis de vacuna.
No has descargado la app de la red hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de la red hispana para Android o iPhone. Fuente de salud.
¿Qué tal? Te saluda tu amigo el Dr. Eduardo López Navarro. Durante el proceso de la adolescencia, nuestros hijos van pasando por muchos cambios. Comienzan a surgir los cambios hormonales, los cuales afectan sus formas de pensar y sus formas de reaccionar. Comienzan también los cambios físicos, los cuales en ciertos momentos pueden causar dificultad para aquel adolescente que no sabe cómo reaccionar frente a ellos. Entran a un proceso donde ni son adultos ni son niños, sino que están en un área gris de inseguridades. Es esencial que durante esta etapa los padres estemos presentes para ayudar a nuestros hijos. Recuerda que la mejor forma y la mejor manera de ayudar a tus adolescentes es asegurándoles que sea lo que sea, cuentan contigo, que pueden dialogar sin regaños, que pueden opinar sin castigos y que pueden ser honestos sin consecuencias. Mamá, papá que me escuchas, recuerda que tu hijo te necesita a su lado, jamás en su contra.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.